Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Bueno, buenas tardes a todos, a todas, buenos días, buenas noches. El día de hoy en La Mala Hora vamos a tener nuestro nuevo programa en contra de todos los pronósticos del coronavirus. Seguimos adelante, no vamos a retroceder. Y el día de hoy seguimos con nuestra escala de colores, con nuestra idea de continuar con la exploración entre la literatura y los colores. Pero antes de empezar, quisiera dar la palabra a nuestro coequipero Juan Camilo Zavala.
Buenas tardes a todos. Pues estoy como primera parte, pues es como principalmente para extenderle, ofrecerle y pues, realmente lograr esperar que nuestra ex compañera del programa, Ana Montoya, pues pueda disculpar ciertas actitudes o actitud que tuve en la realización y planeación del programa Amarillo en una reunión aparte que tuvimos en la que no me expresé correctamente y probablemente llegué a ofenderla, lo cual pues me arrepiento bastante y pues espero nunca se vuelva a repetir y nuevamente le extiendo mi arrepentimiento a Ana Montoya.
Bueno, por mi parte, también le quiero pedir disculpas a nuestra colega Ana Montoya por cómo se sintió por todo lo ocurrido en esa reunión y espero y le deseo lo mejor en su nuevo proyecto con la emisora. ¿Daniela?
Sí, creo que esta presentación de disculpas está igual por parte de nosotros tres. Y pues también queremos entonces dejar constancia que aunque ella pues se sintió ofendida, le presentamos disculpas y no fue nunca nuestra intención hacerla sentir así adrede. Entonces es por eso que lo hacemos aquí claramente y nos dirigimos a ella para que esta relación pueda quedar en los mejores términos posibles.
Bueno, ahora continuando con nuestro programa de radio, les recuerdo a todos nuestros ciberoyentes que nos pueden escuchar por speaker, estamos ahorita en vivo y también nos pueden escuchar en nuestras otras plataformas como es Spotify. Le agradecemos al Control Master, a Nelson, que siempre nos ha aguantado incluso en tiempos del coronavirus, como ahora todos los titulares dicen. Y también muchas gracias a Sebastián Ríos por darnos la oportunidad de continuar con este apoyo, este proyecto en pro de la literatura. Y empecemos con el programa sobre el color azul.
Estás escuchando La Mala Hora. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón. La voz de Daniel de Asa te lleva a la mala hora.
Yo todavía reitero que ese cabezote siento que me ataca, mi voz no lleva a la mala hora, creo que mi voz en sí genera muchos malos momentos, pero no una mala hora. Pero bueno, empezando sobre, o continuando más bien, con nuestra gama de colores, con nuestro arco iris radial, el día de hoy vamos a empezar o a dialogar sobre uno de los colores que nos parece nuestra naturalidad más común o en nuestro imaginario siempre aparece de pronto de primeras, y es el color azul. En estos momentos vamos a continuar con nuestras reflexiones en torno a los colores, de la misma manera de siempre. Vamos primero a abordarlo desde una manera no tan literaria, de un lado más de la naturaleza. Luego vamos a continuar relacionándolo con las cuestiones pictóricas, el arte del color azul en general. Luego nos vamos a adentrar en las reflexiones mucho más profundas de la literatura y el color azul. Y finalizaremos, como siempre, cogidos de tiempo, como siempre, con recomendaciones y pensamientos en torno a un poco más artísticos del color azul. Entonces le damos la palabra para empezar a Juan Camilo Zavala sobre su introducción al color azul.
Pues qué decirles, la verdad, el azul, pues, o sea, cuando lo planteamos como hemos venido haciendo en la mayoría de los programas en la naturaleza, como principalmente no está como en cosas muy precisas, o sea, encontrar pájaros azules o animales azules es muy raro y peligroso, sobre todo porque el azul es un pigmento muy muy extraño de alguna forma y también difícil de conseguir, muy mineral, pero a la par, o sea, como tenemos vastos elementos que son de color azul, o sea, si vemos al cielo, si vemos al mar, vamos a ver tonalidades de azul verdoso, azul claro, azul oscuro. Entonces, pues, o sea, el azul está asociado, cierto, en gran medida a un criterio de inmensidad. El azul busca como lo inmenso y representa algunas veces lo inmenso del cielo, lo inmenso del mar y también como lo tedioso. O sea, hay veces el azul puede representar como el tedio del azul, diría yo, para iniciar.
Bueno, le doy la palabra ahora a nuestra compañera Daniela para su introducción sobre el color azul.
Gracias. Pues yo quería hablar más como de los pigmentos del azul, porque ya que hemos como hablado de todo ese espectro de pigmentos en los otros dos colores de los que hemos hablado, me parece que el azul tiene especialmente unas historias muy, muy como importantes que me gustaría como contarles acá. Hay unos pigmentos que salían, por ejemplo, del óxido de cobalto y se volvió supremamente como importante en todas las pinturas de los egipcios, tanto en murales y cerámicas como en la ropa. Y ellos mismos se inventaron un azul tan especial que todo el resto del mundo que les compraba ese pigmento les llamaban el azul egipcio. Y ese azul se encuentra específicamente en la cabeza de Nefertiti, en el busto que hay de ella. Y hay un azul un poco parecido que usaban los mayas, que era un poco más opaco, que lo usaban de unas plantas de la familia del índigo. Pero creo que uno de los pigmentos más que causaron más revuelo en Europa eran el lapislázuli y la azurita, porque eran supremamente inestables. El lapislázuli tocaba irse hasta el Himalaya a conseguir un tabloncito. O sea, imagínense la Capilla Sixtina, todo el techo que está con los querubines y los ángeles y el cielo, todo eso fue pintado con lapislázuli. Entonces, era muy difícil realmente irse hasta el Himalaya a conseguir grandes cantidades, eso debió ser carísimo y probablemente eran como, pues no sé, Miguel Ángel, a ti te funciona pintar todo el techo de la Capilla Sixtina con 2.5 gramos de lapislázuli. O sea, era muy 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 difícil y muy costoso. Y por ejemplo, la Última Cena también tiene el lapislázuli, pero la azurita era la que le dio, o sea, 5 partos a Rafael Sanzio, porque lo usó para el cuadro de Otabel y Madonna, que es la Virgen alzando al niño, y se suponía que el manto que ella iba a usar era azul, porque siempre se le ha representado con un manto azul, porque precisamente da eso, tranquilidad, casi divinidad. Y la azurita era tan inestable que, dependiendo del sitio en donde se pintara con ella, cambiaba. Entonces, a Rafael lo que le pasó es que se le volvió negro el pigmento del manto de la Virgen. Y eso fue terrible. Imagínense el regaño que le debió dar, qué sé yo, el cura o el rey que le pidió que hiciera el cuadro, y que de la nada terminara la Virgen vestida de negro, que era el color prácticamente de las prostitutas. eso debió ser una catástrofe, era supremamente inestable y era terrible tener que depender de esos colores que venían de la naturaleza. Y era muy raro que se usaran esos pigmentos tan difíciles cuando tenían la facilidad de conseguir lavanda en Francia y no tener que irse hasta el Himalaya para conseguir semejantes dificultades de pigmentos.
Bueno, digamos que desde mi punto de vista no voy a adentrar tanto en las cuestiones artísticas o unas reflexiones más sobre las pinturas, sino quiero detenerme en una reflexión un poco más amplia sobre el azul, continuando con la línea que nos proponía Juan Camilo Zavala, sobre el azul y lo inmenso. Y es que, si notan, yo siempre he tratado de reflexionar, o digamos que mi línea argumental a lo largo de estos programas es preguntarnos la importancia de los colores desde nuestra primera percepción, ¿no? Y pues ya lo habíamos dicho, el rojo no aparece tanto, el amarillo abruma porque aparece desde el sol, pero el azul es una mezcla entre, obviamente no estoy hablando en teoría de los colores, sino desde mi punto de vista el azul llega a ser una mezcla entre lo inmenso que puede llegar a ser el sol, como puede llegar a ser el cielo y el mar, que uno siempre lo relaciona con azul, pero también con lo poco natural que puede ser el rojo. O sea, digamos que las características más profundas del azul son las que desde mi punto de vista dialogan con las reflexiones más puras del ser humano. Es decir, me acuerdo muy bien que en el programa de rojo dijimos que la pasión se pintaba en rojo, se coloreaba en rojo. Yo acá diría que la reflexión se pinta en azul. Es un color que siempre nos llama y que incluso uno lo ve mucho tanto en la actualidad del urbanismo como antes, en la época de las pinturas y en otras cuestiones de la teoría del color. El azul siempre se ha reflejado en torno a la reflexión, a la tranquilidad, a lo sagrado incluso. Bien lo recuerda Daniela, que uno de los colores más emblemáticos de la Virgen María en la tradición judeocristiana ha sido y es el color azul con su velo azul. Y lo que yo llego a sentir es que lo que nos trae el color azul es una asociación a lo inmenso que nos puede abarcar, o sea, a lo que puede llegar a apagar la idea del ser humano. ¿Sí? O sea, cuando yo veo el mar, este mar azul, como digo, siento que lo que podemos ver o lo que podemos encontrar es un azul que va a absorber los pensamientos del ser humano, y yo siento que eso se va a relacionar mucho con nuestras reflexiones a continuación sobre la literatura a lo largo del programa, y es que es un azul que sobrepasa lo humano. Uno no puede pensar el color azul en clave de un color tan relacionado, tan horizontal con la humanidad. Siento que el color azul va un paso más allá de la humanidad, que por eso de pronto también se ha asociado mucho y se ha visto mucho en el arte como algo más allá o algo no humano, algo más sagrado, porque si es algo que, como reitero la idea, este es un color que abruma, es un color que enaltece lo que no es humano y que le recuerda al humano que uno no es todo. Y me parece muy, muy interesante esa reflexión, porque siento que la misma percepción de una persona en el campo viendo el cielo azul y deslumbrándose por el cielo azul es lo mismo que nos va a traer la literatura cuando trae el azul o cuando no aparece el azul, que también es una de las cuestiones que vamos a hablar más adelante, y es cuando, ¿qué pasa cuando uno cree que el mar es azul y cuando llegan ya no está azul? Esto ya también va a cuestionar mucho la humanidad y nos va a mostrar estas reflexiones que desde mi punto de vista llegan a ser desgarradoras entre la relación de lo humano con el color azul.
Bueno, y también con todo lo que implica el color azul, por ejemplo, en su texto llamado Azul de pues, Rubén Darío, digamos, no entrando totalmente al tema literario, sino a realmente el significado que él le dio al color azul, como un símbolo para la humanidad de modernidad. Él obviamente no acuñó el término de modernismo, ni tampoco, digamos, estableció lo que quería decir la modernidad, pero según lo que él entendía, para él el color azul era absolutamente indispensable para el concepto de modernidad en los años en los que él estaba y con los años que iba a seguir. Entonces, pues no sé si ustedes también perciben el color azul como un símbolo de modernidad. Sinceramente, a mí me cuesta un poco, seguramente tendré que ponerle entonces más cuidado a lo que dice Rubén Darío, pero creo que es un color, sí, puede ser dinámico, puede ser muy tranquilo y sobre la reflexión, pero no sé si a ustedes sí les transmite, digamos, la idea de modernidad. Daniel.
Pues digamos que yo cuando, bueno, cuando a mí me hablan de modernidad, yo siempre he visto o relaciono este concepto de la modernidad y los colores con Chaplin. O sea, yo no veo el azul en la modernidad, para mí la modernidad es gris, ¿sí? O sea, yo no podría pensar la modernidad en otro color sino en este gris que nos dice que algo está opaco, que algo no es tan claro. Y no lo vería tan azul. Yo siento que el azul está más en clave, si tú me hablas de épocas históricas, más en el Renacimiento, en un Renacimiento que trata de exaltar valores que en su época se concebían como emblemáticos, como la filosofía, la teología, incluso se ve en el arte, se ve en la literatura, se ve en todas las cuestiones de la expresión de los sabios, principalmente en Europa, donde sí siento que el Renacimiento se pintara en azul, se veía en azul, pero pensar la modernidad en azul no lo vería tan claro. Para mí, como te digo, la modernidad debería pensarse en color gris. No sé si Juan Camilo Zabala quisiera decir algo sobre esto.
Yo sí estoy un poquito más como con la idea de Daniela, o sea, pues como tratando de mezclar ambas, si uno se pone a ver, pues, o sea, la llegada del azul, como, siento que el azul pasa de ser como este azul tan vibrante y como tan claro como el manto de la Virgen que se buscaba, como el derivado del lápiz lazuli, a un azul mezclado con grises, un azul como más opaco, un azul como más melancólico, que siento que ponerle filtro azul a las obras de la modernidad sí es un poco fácil. O sea, está esta icónica que no me acuerdo, pero es de las primeras, de un francés que está parado en calzoncillos con las manos en la cabeza y, o sea, es como el primer hombre, como muy, muy hombre. O sea, poco trata de representar a una persona gloriosa, sino más bien a una persona muy del común. Y todo el fondo y los colores giran en torno a una paleta de azul. O sea, de alguna forma los azules juegan este rol como en la modernidad de darle cierta sobriedad al mundo al ser azules más opacos. Entonces empieza a usar esos colores más opacos, de pronto un azul mezclado con gris que le da ese toque de probablemente ya no estamos en el Renacimiento, sino pues esta es la realidad y la realidad es en cierta medida deprimente. Entonces, pues, o sea, está todo este espectro como de cosas. Entonces no sé si quieran ya hacer el salto a la literatura. Pues, o sea, siendo que ya como presentamos un contexto del azul, diferentes instancias, entonces creo que ya podríamos empezar con el azul literario de alguna forma.
Sí, propongo un cambio de sección para entrar luego ya a nuestra relación y nuestros pensamientos entre la literatura y un color azul.
Reúnete con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, adentrándonos un poco más a la reflexión en torno al color azul y la literatura, retomo esta idea que dije en mi primera intervención, y es pensar el azul en la inmensidad, ¿no? En lo gigante, lo inabarcable, lo que ya no es humano, lo que va a acabar al ser humano, que me acuerdo mucho, la primera reflexión que quisiera traer es esta, cuando en la en la Ilíada nos traen esta gran venganza de Poseidón, que gustando un mar que se leería incluso en clave de un azul muy oscuro, que gestiona una venganza, nos hace recorrer todo un camino que vamos a tener de la mano de Ulises y que nos va a demostrar cómo una de las mayores o de las cosas que nunca se ha podido controlar, incluso en pleno siglo XXI, que hablamos con claves de tecnología y de avance, el mar y el océano y el mar es algo que no se va o no se ha podido controlar por el ser humano. Y siento que la literatura nos recuerda eso, y es cuando, no todos, pero sí cuando los escritores hablan de un mar azul, además de hablar de una cuestión de paisaje, hablan es de la mortalidad o de la realidad del ser humano, y es que hay algo mayor que nosotros. No sabemos qué es, pero pues podría ser incluso solamente el mar. Juan Camilo Zavala.
Pues, o sea, siento que otro elemento como así como bien, bien, bien referencial frente a los ojos, y pues, o sea, me gustaría hablar de los ojos. O sea, hay una novela que me gusta muchísimo, fue por la que conocí a Marguerite Duras, que es Ojos Azules, Pelo Negro. Entonces ella habla de que hay cierta relación importante entre la diferencia entre unos ojos azules acompañados por el pelo rubio, que es como la combinación más, como la clásica, la que se expone de lo que es lo bello, y la de los ojos, el pelo negro con los ojos azules. La cosa es que cuando presenta esto, Duras dice que es que es, vuelvo al sentimiento de melancolía, o sea que el color negro del pelo mezclado con los ojos azules lo que genera es tristeza, melancolía, pero a la vez le da un aire mayor de profundidad. Entonces que normalmente es, pues, como ella lo plantea, es que es mucho más fácil perderse, o como que es mucho más agobiante, o sea que ahí sí es el hombre contra el vacío cuando ve unos ojos azules frente a unos ojos azules con pelo negro. Entonces toda la novela gira en torno a el amor y la profundidad y la soledad que pueden producir ver ojos azules con pelo negro. Entonces pues, o sea, es como la cuestión del inmenso, de pronto sea un salto un poco radical como del mar a los ojos, pero pues, o sea, es siempre con esta idea de la inmensidad que produce el azul, o sea que es, en cierta medida, como si uno lo quiere llevar más lejos, agobiante. O sea, como no hay novela del mar, pues que yo haya leído que no presente como este agobio de llevar mucho tiempo en el mar. O sea, ver todo el tiempo azul y saber que el azul es inmenso y el azul está arriba y el azul está, pues, en lo que estamos recorriendo, siendo que eso produce como agobio. O sea, el azul de alguna forma también es como un color como de locura. No sé si cae de ahí.
Pues si pensamos en el color azul como la inmensidad y también incluso locura, creo que pues no queda otra sino de hablar del viejo del mar y el mar, ¿no es cierto? Creo que está rodeado tanto tiempo de tanto azul, terminó influenciando precisamente como él entró, si no estoy mal, a una cantina, y todas las paredes las veía, pues eran azules, solamente las bancas eran cafés. Él seguía en un barco, creo yo, y creo que pues obviamente es absolutamente explícito que todo el libro está plagado del color azul. Pero hay otro color azul, obviamente después podemos hablar más del viejo y el mar, pero hay otro, el poema del albatros, ¿cierto?, de Baudelaire, precisamente trata este tema de la inmensidad, ¿cierto? Empiezan en un barco, el albatros trata de salir volando cuando puede coger impulso para salir a volar, pero creo que precisamente ahí él habla del albatros como el poeta, ¿sí? Para Baudelaire era muy importante la imagen del poeta, y la descripción de que el albatros es el poeta se da precisamente en el cielo, cuando ya está distanciado, ¿cierto?, de la tierra firme, cuando puede estar incluso vulnerable a que le lancen piedras, a que lo molesten, como lo hacían los marineros. Esa distancia que toma el poeta a través del albatros al subirse al cielo azul, pues es una imagen muy importante y muy, pues, digamos, impactante, precisamente, especialmente para Baudelaire. Y creo que el acompañamiento del cielo azul a este pájaro súper grande e imponente que le llama el rey de los celestes, pues es una imagen que es muy importante cuando uno está hablando del color azul. Digamos que estos son los escenarios que tienen más explícitamente el color azul, porque es inevitable pensar todo esto con mil tonalidades de azul y todo, realmente todo el paisaje es azul.
Bueno, pues yo siento que ya cada uno como ha propuesto un acercamiento. Les propongo a los tres, pues, o sea, incluyéndome, me propongo también, qué lento, que dejemos el viaje del mar al final, que yo siento que puede llegar a recoger todas nuestras propuestas o nuestras ideas principales sobre el azul y la literatura, ya que de por sí puede llegar a ser el resultado de lo que vemos en manera micro en otras obras. Hay un libro que a mí me marcó, digamos que, pues propiamente no es que me haya marcado, sino me generó un nuevo punto de vista de unas cuestiones que uno no conoce muy bien, que se llama Cuentos de los Sabios de la África, que es de Amadou Apamteba. En español lo editó Paidós en una edición muy bella, tapadura, muy chiquita. Que tiene uno de los cuentos, bueno, hay todos los cuentos se los recomiendo para ver la simpleza de la vida, pero hay uno de los cuentos muy bonitos que dicen que el sabio del pueblo en las comunidades de África, principalmente en las que limitaban solamente con el mar, veía y reflexionaba toda su vida en clave de ver el mar. Y entonces uno diría, bueno, ¿y esto qué puede simbolizar? Y es que a fin de cuentas uno se detiene en la iconografía de estos pueblos, no de todos, pero sí de los pueblos que dice este libro, africanos, en torno a lo que simbolizaba la sabiduría, y siempre era un ave que se ponía frente a una piedra y miraba el mar, y le siempre exaltaban mucho a nivel pictórico el azul del mar. O sea, digámoslo así, yo siento que en clave de estos cuentos de los sabios de África, uno veía la sabiduría, la tranquilidad, e incluso, que eso también me parecería muy interesante, la justicia, porque el viejo en esa comunidad siempre simbolizaba, pues no siempre, la mayoría de veces simbolizaba la justicia, siempre se veía ese, era en clave de azul, que eso me parece muy bonito, porque bueno, lo encuentro acá en África con Amadou. Pero también si uno se detiene a ver esta Portugal llena de marineros en la época del descubrimiento, que nos trae a Luis de Camoes con sus Luisiadas, que si ustedes se detienen y van a Oporto, van a Lisboa, siempre o pues la mayoría de veces siempre van a encontrar estos azulejos característicos de Portugal, que a fin de cuentas uno se detiene a ver la historia de la arquitectura de Portugal, de por qué hay tantos azulejos en tanto lado, principalmente en Porto, y dicen que esta arquitectura se hizo en azulejos porque los marineros no podían vivir sin ver ese color, que a mí eso me parece muy, muy bonito, y es que al final es un color que sí abruma, genera miedo, genera distorsión de la realidad, como lo vamos a ver después, pero que al final también llega a generar tranquilidad para el marinero, ¿no? Que eso es muy interesante, porque, por ejemplo, uno ve las Luisiadas de Luis de Camoes, que, pues, ejemplo, la edición que yo tengo está recreada en los azulejos de Lisboa, y es la vida de un marinero que, a fin de cuentas, no es nada sin el mar, que nos dice que ese azul marino es el mar, y que de ahí para adelante no puede separar su vida del mar, que eso también me parece muy interesante porque es, no sé si es tan profundo como nos lo va a traer Hemingway después de que el mar se consumió a la persona, pero sí es que la persona se adoptó al mar, que me parece también muy bello. Es decir, cuando uno se detiene en la historia de Portugal, pues Fernando Pessoa, que sin duda alguna yo siento que es uno de los mayores exponentes, a Fernando Pessoa le preguntaban, bueno, ¿y usted qué opina de Luis de Camoes, del Fado y de los Azulejos? Y él decía que la verdadera característica de Portugal es que ellos estaban dándole la espalda a Europa, pero dándole mirando al mar. Entonces a mí eso me parece muy interesante porque siempre es esta melancolía que ya le había dicho Juan Camilo, que ya Daniela no la había reiterado, que se ve en Portugal con esto, como les digo, de Luis de Camoes, del Fado, de los Azulejos, de Fernando Pessoa, pero también en África es una melancolía llena también de sabiduría, de aquella persona que se sienta a mirar el mar y que ese pensamiento que él va a tener es lo que la comunidad quiere, que es lo que nos trae también este libro de África. Me parece muy, muy interesante porque nos trae una inmensidad con conocimiento, una inmensidad que nos va a llevar a ver esta relación entre el azul y la humanidad y cómo la humanidad se va a entender o le va a temer en algunos casos al color azul. ¿Dani?
Sí, digamos que pensando también en esto, en esta frase que dijiste, que le están dando la espalda a Europa, pero están de frente al mar, creo que precisamente eso se ve mucho también en de pronto la escritura, ¿cierto? De diferentes libros que están escritos no solamente sobre el mar, sino físicamente se escribieron mirando al mar. De pronto presentan una mirada de esperanza, o más bien de que hay algo muchísimo más allá, ¿sí? Que precisamente se está viendo un horizonte que está como desconocido, pero que pinta bien y que puede prometer muchísimo más de lo que se está viviendo. Precisamente por eso se está mirando de pronto al mar y no hacia la parte continental. Probablemente lo que dije fue excesivamente cursi, pero no sabía cómo decirlo de manera no tan cursi. Pero sí, creo que igual el mar siempre va a simbolizar eso, ¿no es cierto? Creo que ahorita que hablemos de otros temas como del cine y de la música, podemos retomar esta idea. Entonces no sé si Zavala quiere complementar esto.
Pues yo principalmente me gustaría como recordar un cuento que leímos hace rato en el grupo, que es de un ruso en plena Unión Soviética, y pues este es El amor, de Yuri Olesha. Entonces todo el tiempo es un juego, como me acuerdo que Alejandro Castañeda, shout out para Alejandro, que hace rato no lo mencionamos, Alejandro dijo que no le gustó mucho porque el cuento llega a ser un poco explícito pues en el tema. La cosa es que es un daltónico que le quiere cambiar las retinas, o sea, que está dispuesto a cambiar sus retinas con un man que está enamorado, porque el man que está enamorado ve el mundo como que va de un lado a otro y se descompone y se vuelve a reconectar, las cosas que deberían ir hacia abajo van hacia arriba y las cosas y viceversa. La cosa es que el man se toma la decisión, o sea, ya están listos para cambiarla, porque un juego que hace mucho es que el daltónico comía peras azules. Entonces en un momento ya van a hacer el trato, entonces al final el man prefiere quedarse enamorado y manda al otro a comer peras azules. De alguna forma como que, o sea, lo que plantea es que realmente pues es preferible, como, ahí sí, el man prefiere el amor a tener como esta ideología, porque lo que planteaba era que más que azul era como una idea política el ver las peras azules. Entonces sí, era por ese lado. No sé si vamos ya a una pausa mientras nos preparamos para la parte de cine.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Llega a U Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias. Conéctate con Orgullosamente Colombianos, con solo artistas de la tierrita. Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y Prendiendo Motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche. Sábados pasa la tarde de 3 a 6. Orgullosamente colombiano, música de la casa para el mundo.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Únete a la mala hora. Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
A mí esa canción me encanta, o sea, me parece muy, muy bella. Ojos Azules es muy bonita. Entrando un poco más o ya para cerrar algunas ideas sobre la literatura y el azul, yo tengo tres puntos principales. El primero es que hace unas semanas me acabé esta novela de La Carretera de Cormac McCarthy, que tiene una escena muy desgarradora y es que, bueno, spoiler alert, perdón si no se la han leído, pero digamos que básicamente acá nos relatan la historia de un padre y un hijo que lo que hacen es buscar un camino hacia el sur en un Estados Unidos posapocalíptico que tiene una bruma de ceniza con unas personas que ya están casi en un estado de naturaleza jovesiano, que lo que nos proponen es como la búsqueda de la esperanza. Y la esperanza se leía en clave del azul, porque el papá quería que el niño llegara a conocer el mar que él había podido llegar a conocer, que se lo habían contado, y cuando llegan a la orilla una de las mayores desilusiones que trae el papá, donde llega a sentir que ya el fin está cerca, es cuando ve que el mar ya no es azul, que ya el mar también es gris y está lleno de ceniza, como la mayoría del paisaje por donde ha recorrido con su hijo. Entonces yo siento que también en ese tipo de literatura, que pues es uno de los ejemplos que traigo, se ve también un azul como si fuera la esperanza, que es también que se puede ver de otras maneras o con otras metáforas literarias, con otros ejercicios literarios que ya voy a traer, que va a ser mi segundo punto. Y es que Toni Morrison, que es una escritora que yo sé que, pues ejemplo, a mí me encanta, yo sé que Juan Camilo también la ha leído y que va de pronto a hablar un poco sobre esta novela que yo quiero traer, que se llama Ojos Azules, que nos trae Toni Morrison, que al final es la historia de una niña que al sufrir todos los desgarros raciales, su única esperanza es cerrar los ojos e imaginarse un mundo donde pueda ella tener los ojos azules, que es también esta misma idea de una esperanza, de una esperanza que se lleva al límite más visceral que nos puede ser o que nos trae Toni Morrison sobre una persona, una niña que sus únicos rezagos de vida o de humanidad es cerrar los ojos e imaginarse que tiene los ojos azules. No sé, Zavala, si quiera decir algo sobre esa novela.
O sea, siento que se sale un poquito del tema, pero a mí se me hace que es como muy, muy... La construcción del lenguaje como y el juego de los ojos azules es precioso en esa novela. O sea, siento que es una novela que uno sí o sí debe leer en algún punto. Y pues sí, o sea, lo que usted mencionaba del anhelo de la niña por los ojos azules y creer que la ausencia de ellos es lo que la hace como tan miserable. O sea, es muy fuerte, la verdad. O sea, se me hace bastante fuerte la novela.
Pero sí, digamos que sé que se sale pues del tema y de la corriente que veníamos, pero es que me acordé también fue por la idea de esperanza, ¿no? De esta idea misma que pues hemos traído, que hemos construido del mar, del horizonte, que también se podría leer que en clave que ella lo que quiere es también una esperanza en color azul, que sería muy, que es incluso muy poético. Y finalmente ya para quisiera que tanto Daniela como Juan Camilo, antes de cerrar el espacio de literatura y azul y entrarnos un poco más a la música, que puede que nos dé mucho más material, o pues más material, quisiera que vayan preparando como su pensamiento, su reflexión en torno al viejo y el mar, porque pues quisiera acabar este ciclo de literatura y azul con alguna reflexión sobre eso. O no solamente el viejo y el mar, sino la literatura, sí, o sea, sí, del viejo y el mar, como cuál es su impresión para cerrar bien. Pero también una de las cuestiones que estuve leyendo hace muy poco, que se llama Voces en el Hielo, que son los testimonios de los deportados en el Báltico a Siberia, que es un libro que nos trae la editorial Laguna al país. Se lo recomiendo, tiene prólogo Antanas Mocus y está muy interesante, más a la época del posconflicto. Tiene un momento desgarrador que uno siente el azul, que eso me parece muy interesante, y es cuando llevan a todos los deportados de Lituania a la Antártida, casi a las fronteras del Báltico, en el norte de Rusia, y ellos dicen que es un azul deshumanizado, es un azul que les quita la esperanza. O sea, ya ellos, los testimonios dicen que cuando ellos llegaron ahí ya se sintieron, o sea, aunque suene contradictorio, se sintieron muertos, porque ya se veía, no había nada más que un azul deshumanizado, y que eso fue el inicio de todas sus peripecias para poder sobrevivir a esas deportaciones que había hecho la Rusia estalinista. Entonces me parece también que es muy interesante, porque es un azul que es un testimonio histórico, que al final es un azul que abrumó a la humanidad, o al menos a este grupo de población. Pero sería muy interesante para cerrar. Pero bueno, Daniela, quisiera saber tú qué nos quieres decir acerca del viejo y el mar.
Pues estrictamente sobre el color azul.
O no, en general, no te afanes.
Pues no sé, precisamente creo que si lo ponemos en términos de la esperanza que estábamos hablando con el color azul, creo que es pues la persecución obviamente del pez, y creo que, no sé, creo que hay tantas cosas en el viejo del mar que en este momento de pronto se me escapan, pero definitivamente esta parte en donde él describe estas paredes que están pintadas de azul y que él está sentado en unas bancas de madera y que había otras lámparas alrededor, creo que es que él siempre está en el mar, el viejo siempre está en un fondo azul y en unas bancas, y esas bancas son pues su barca, y siempre está rodeado de azul, no hay forma de que él se salga del mar, él está ahí y pues ama a la mar, ¿no es cierto? Esa es precisamente la relación que él tiene tanto con el mar como creo que con el color azul.
No sé, Juan Camilo Zavala, si nos quiere decir algo.
Pues, o sea, pues sí, obviamente como la discusión y la persecución del man por el pez en sí también es como, tiene tonalidades de azul y gris, que es como lo que hablábamos. Pero sí, o sea, se me hace que se conecta, o sea, el viejo y el mar es como la introducción a un montón de literatura frente al mar, aun así sean cuentos largos o viajes largos, la isla del tesoro, Melville, pues jugándolo cuando hablamos de Moby Dick y todas las aventuras que hayan tenido en el mar, hablando de incluso otra vez en el corazón de las tinieblas, ese azul grisáceo, toda la obra de Conrad también, o sea, como hay una literatura enfocada en este ambiente, o sea, en el mar, y no solo en el mar, sino en el azul, en lo fuerte del azul. Por lo menos, o sea, como mi relación, como lo relaciono, es este cuento, El Colombre de Vino Busati, que todo el tiempo está el pez buscando comérselo y a la vez no, y siempre se encuentra en este mar del Mediterráneo, verdoso a las costas, azul al fondo, y es toda la persecución, pero siempre el pez está ahí en ese mar. O sea, no sé, me gusta mucho como el discurso detrás de esto. No sé, ahí sí, Daniel, como quiera concluir.
Pues digamos que va a ser una conclusión muy rara, porque va a ser una conclusión abierta, y es que a fin de cuentas el azul también nos abruma a nosotros como miembros del programa, como abruma un marinero en medio del océano. Y es que sí siento que una de las ideas que nos puede traer este grupo literario, que pues obviamente acá Juan Camilo me ganó la palabra, que es Moby Dick, que es El Corazón en las Tinieblas, que es El Viejo y el Mar, de este ser humano tratando de dominar lo que no puede llegar a controlar, me parece que reúne mucho lo que hemos hablado del azul, y es un azul sagrado, un azul de esperanza, pero también que ahoga o que anula la humanidad. Y para finalizar, me gustaría traer a colación es que la única regla que tenían los chibchas, los muiscas en este territorio, era que no se le quitara al río lo que era el río, porque el río siempre volvería. Y pues los historiadores han dicho que ellos también respetaban la inmensidad del agua, ¿sí? Obviamente el río en Colombia no era azul, pero siento que también es este líquido, o se puede entender en este líquido que abruma al ser humano, que también lo podemos encontrar acá. Entonces, si quieren, damos la entrada a la sección de Sobre Héroes y Tumbas para hablar un poco más sobre música y cine.
Estás escuchando La Mala Hora. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, acá yo siento que nuestro deber es hablar un poco más, profundizar en torno a la música y el cine en el azul. Quisiera saber, Daniela y Juan Camilo, ¿qué opinan sobre esto?
Pues para hablar estrictamente del color azul, otra vez para como ceñirnos mucho a ese tema, hay una canción que pueden montármela todo lo que quieran, yo estoy dispuesta a enfrentarlo todo por esta canción, que se llama Omenemua de Aznavour, y es una canción en donde él habla de todo el aburrimiento y la tristeza que implica para él vivir en el norte de Francia, viendo llegar precisamente barcos llenos de frutas, llenos de aromas distintos, que incluso él dice que esos barcos que vienen del otro lado del mundo vienen con ideas vagabundas y reflejos de cielos azules. A mí me encanta esta canción. Y él simplemente canta que los cielos azules para él son sueños de perfumes y de, digamos, veranos eternos, en donde se puede estar tranquilos y felices, e incluso que significa para él el amor, digamos, en contraposición a lo que él vive todo el tiempo, que son precisamente esos mares grises de los que nos hablaba Daniel, casi con colores de ceniza predominantemente en una playa que pues él sueña que fuera distinta. Entonces, para él el color azul es eso en esa canción, y pues nada, la verdad es que para mí no hay nada mejor que describa, digamos, los cielos azules como precisamente eso, como una esperanza, como una proyección de que hay de pronto algo mejor, de añoranza, no sé, entonces qué les parezca a ustedes, por ejemplo, a Zavala.
Pues, o sea, no sé, yo sí voy a hablar un poquito más como por mi lado, frente a, o sea, la canción, o sea, la música, y pues creo que, o sea, así como destaco mi naturaleza, bueno, no mi naturaleza, mi predisposición a, no, mi predilección, o sea, que prefiero mucho, pues, como la música anglo, entonces el recurso del blue, o sea, Mr. Blue Sky, o hablar de blue, o sea, como la tristeza, la nostalgia, la agonía, de que, o sea, sobre todo para los, sí, para los americanos, la tristeza que representa el azul y cómo se juega en diferentes escenarios, o sea, más de una canción o incluso una banda, Blue October, que es una de mis bandas favoritas, hace alusión a la tristeza hablando del azul, o sea, como así bien, como intensamente, de que tristeza era azul. Bueno, o sea, es exactamente ese juego de asociar el color a una emoción, asociar el color a un estado y asociar el color a un grupo de mensajes que se arrastran con él. Entonces, pues, o sea, por ese lado yo lo tomo, y también, o sea, como volviendo un poco más a lo local, a mí me gusta muchísimo la canción, la de Ojos Azules, que en un momento, pues, o sea, alcancé y creo que supe tocarla en, no me acuerdo cómo se llama, la flauta de pan, como en indígena, pero...
Eso sí es puro antropólogo, ¿no? Eso sí, hijo de pucha, eso es un requisito grabado para ustedes, ¿no?
Totalmente, pero sí, entonces no sé, ahí sí ustedes como que piensen de esta... o sea, como, porque es que esa es otra cosa que por lo menos planteábamos desde Rojo, o sea, en Rojo tratamos de hacer una playlist en la que tuviéramos como canciones de diferentes idiomas, porque en cada una, o sea, tiene diferentes valores y se ve desde diferentes ópticas por los mismos juegos de lenguaje que permiten los colores. Entonces, como, es algo muy cultural hablar del azul triste para los gringos, y es algo que pues nos ha llegado bastante, que es como, sí, o sea, como desde varios elementos, pero necesariamente el azul no implica tristeza per se, sino es lo que venimos hablando todos los programas, de que los colores tienen significados diferentes según donde uno se pare. No sé quién, no sé qué tenga que decir Daniel.
No, lo primero que te voy a decir es que yo exijo un video suyo tocando esa flauta de antropólogos, Ojos Azules, o sea, lo exijo materialmente. Se va a hacer nuestro fondo la próxima semana. Voy a hablar con Nelson para que hagamos un GIF de usted tocando Ojos Azules con esa flauta, que tampoco sé cómo se llama, no tengo ni idea, pero me lo imagino a usted haciendo eso, y en verdad sería bastante gracioso. sería irónico porque tocando una canción triste me generaría risa, pero bueno, retomando lo suyo, o sea, efectivamente los colores pueden llegar a depender mucho, son muy circunstanciales de la intención tanto del autor como del receptor, pero sí siento que el color azul está más inclinado a la tristeza y no sabría por qué, ¿sabe? Y es que, pues retomo, ejemplo, el fado portugués, que es una de las, pues, de los géneros más típicos de la península, es extremadamente triste. Y bueno, ejemplo, uno se detiene a ver las letras de las canciones en el siglo pasado, en la década de los 60, de los 40 a los 60 aproximadamente, y lo que nos hablaban era de el mar portugués en color azul. Entonces yo no sé por qué, o sea, entiendo que no podemos generalizar que todos los azules son tristes, pero sí siento que hay una predominancia entre el azul que entristece a otro tipo de azul, o sea, sí, como usted bien dijo en lo anglo, pues el simple hecho del blues, incluso el jazz, o sea, sí se ve mucho el azul con la nostalgia o la melancolía, sí, o sea, es que incluso no es tristeza, es nostalgia, sí, es como esa palabra portuguesa, saudade, que es como intraducible o algo así, es así, o sea, yo sí siento que, obviamente no lo sabría explicar porque si me preguntan, en verdad me corcharía. No entiendo por qué, pero sí siento que el azul, al menos en la música, sí tiene una notoriedad muy grande en torno a la melancolía y como a esa tristeza de la reflexión. No sé, Daniela, si quieres decir algo sobre eso.
Sí, la verdad es que creo que tiene mucho que ver con que es un color de pronto frío, ¿no es cierto? No es precisamente algo que a uno le... O sea, por mucho que signifique muchas veces un cielo soleado, ¿no es cierto? Es igual un color frío, o sea, el cielo no es caliente en sí. y probablemente sí sea predominante el color azul, no sé, de pronto solamente estamos heredando un montón de interpretaciones de hace mil años de lo que quiere decir el color azul. Pero es que definitivamente no es un color que como que incite a la acción, creo yo. No es como un rojo vibrante, por más vibrante que sea el azul, creo que no va a ser un generador de energía, creería yo. Y creo que eso incluso tiene que ver con que
se... Estás diciendo que Millonarios no tiene energía, me caes muy bien. Me fascina esa idea, Dani, me fascina.
Tú,
me encanta esa idea.
Argumento de dependiente resbaladiza, está muy interesante, Daniel. Yo nunca mencioné a Millonarios, no tengo ninguna preferencia futbolística, así que no me metan en peleas que no son mías.
Pero acabas de decir que los azules no tienen energía, ¿no? O sea, te estoy citando.
Sí, obvio.
Los azules no tienen energía, entonces sí, vamos muy bien.
Yo soy así, ajá. Pero no sé, creo que incluso el azul, y esto entonces de pronto no te va a gustar mucho, implica es más como evocar confianza. Y incluso vi eso en un artículo de cómo se usaba el azul, los colores en la publicidad, y el azul se usaba mucho precisamente para todas las páginas. O sea, miren las redes sociales, muchos de los iconos son azules, ¿sí? Empezando por incluso Zoom, por Facebook, Twitter, todos están usando el azul porque da un sentido, como un sentimiento de tranquilidad y de confianza.
Se dice te da tranquilidad que te dejen en visto en WhatsApp,
Daniel. Sí, sí, aunque pues WhatsApp es verde, pero pues sí, porque igual los chulitos son azules, ¿no? Pero bueno, se supone que sí, el azul da tranquilidad, y ya, creo que eso es todo lo que podría decir de lo que de pronto en serio hemos heredado de la tranquilidad que puede transmitir el azul. Creo que es también muy una herencia, no sé qué piensen ustedes. Y para ser claros, nunca mencioné a Millonarios, así que nadie, por favor, se declare enemigo mío. No, no fueron mis palabras.
Daniela no quiere que la apuñale.
Sí, porfa,
No, yo
no.
me quedo
Yo
con la
estoy muy
idea.
bien así.
Ella dijo que los azules no tenían energía. O sea, acá
Yo
está
no dije los
grabado.
azules.
Entonces,
Yo no
¿qué
dije
dijiste
los
entonces?
azules. Que el
El
color
azul.
azul no
¿Pero qué
evoca
otro equipo
energía.
es azul? Estás hablando de Millonarios. Me parece muy bien. Este programa está enfocado a decir que el azul no tiene energía. Me parece muy chévere esta reflexión. Pero bueno, volviendo a temas un poco más serios, perdonarán a nuestros ciberoyentes, pero estamos en un día lluvioso, donde he tenido que trabajar todo el día, entonces digamos que estoy como en modo azul. También
Terrible.
quisiera de pronto que Juan Camilo nos hablara un poco, ya para ir cerrando ideas o ir cerrando como momentos sobre el cine y el color azul.
Pues, o sea, una cosa como que vale la pena como destacar y enfocar es como pues el azul en inicio, pues como lo que les mencionaba la vez pasada, se coloreaban los fotogramas uno por uno, pues el azul se usaba mucho pues para la noche, o sea, como no había forma realmente de hacer que hubiera noche, entonces lo que hacíamos era colorear cada fotograma cuando queríamos representar la noche. Y entonces eso hace que las escenas de alguna forma tengan un filtro azul como muy, muy bonito y al ser escenas bien logradas, por lo menos si uno ve el gabinete del doctor Caligari, todas las escenas en las que actúa por la noche el sonámbulo dan un lugar como interesante. Pues al parecer como que ya llegó el final final, no sé si Daniel Díaz nos puede despedir de esta emisión
Bueno,
acerca del color azul.
digamos que nos pusieron la tarjeta azul, eso es el micro del cambio, entonces vamos a cambiar. Nos despedimos, en verdad, muchas gracias a todos, muchas gracias a la emisora de Rosario Radio. Les recordamos, les recomendamos también que nos sigan en redes sociales a la emisora Rosario Radio, a nosotros como grupo de literatura y muchas gracias a todos, gracias a Nelson, gracias a Sebastián y perdón porque nos quedó grande manejar el tiempo.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnobismo y hecho con los pies.